Yo creo que todos estábamos esperando y le conocemos de sobra, pero bueno, siempre es un verdadero placer y, como digo, un privilegio el poder recordaros a todos, aunque sea unas pinceladas de la biografía profesional de este admirado periodista y criminólogo que nos acompañará para cerrar las jornadas que, por lo menos desde mi punto de vista, están siendo un verdadero éxito y a mí al menos, y estoy segura que a todos nosotros nos está sirviendo para aprender un montón, pero un montón de verdad. Juan Ignacio Blanco, como digo, es periodista y criminólogo por la Universidad Complutense, además es diplomado en criminalística por 3 universidades, entre otras muchas titulaciones. Ha sido director jefe y director del periódico El Caso, en el que, al menos a mí, y a lo mejor comparto eso con alguno de vosotros, me hubiera encantado trabajar, las cosas como son. También ha sido el director del Callejón de las Sombras, director y presentador en Antena 3 y en Radio Voz de La Voz de las Sombras. Él hoy nos va, bueno, para mí muy importante, porque yo consulto muchísimo esa página y me parece brillante. También es el director de Marderpedia.org, no sé si la conocéis, es una enciclopedia con más de 6.500 fichas sobre delincuentes, que desde luego es utilísimo para todos los que hacemos trabajo precisamente revisando casos o documentándonos para nuestras distintas labores. Bueno, pues todo este saber que él acumula nos lo va a prestar a todos hoy para ilustrarnos sobre un caso que hoy reabrimos y que vamos a repasar. Es el caso de Santiago Corella. A lo mejor por este nombre ya casi no nos resulta tan familiar, pero si os digo el Nani, ya empieza a sonarnos campanas, ¿no? Algo en nuestro interior empieza a removerse. En los años 80 fue un delincuente común que la policía, pues era un viejo conocido de la policía, y de repente, durante una supuesta inspección donde él estaba detenido, le llevaron a que identificara el lugar donde se ocultaban determinadas armas, de repente desapareció, según la versión policial, porque se fugó aprovechando la oscuridad. 10 años después, sin que ni siquiera la familia tuviera la más mínima noticia, se le declaró muerto. Y hoy Juan Ignacio nos va a contar un poco de qué se sabe o qué no se sabe, pero se conoce sobre la desaparición del Nani.
Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Investigar una desaparición es, sin ningún género de dudas, lo más difícil que hay en la labor que cualquier persona que se dedique a esto quiera realizar. Investigar una desaparición a manos de inspectores de policía prácticamente suele ser normalmente una acción prácticamente suicida. Es decir, el fenómeno de la mafia policial, un fenómeno en el que luego podemos entrar a detallar, evidentemente sigue existiendo ahora mismo. Existe no solamente en España, sino en todos los países del mundo, con mayor o menor intensidad. Pero en nuestro país tuvo un tremendo auge durante los primeros años de la década de los 80 en nuestro país. Para centrarnos en poder entender por qué sucedían estas cosas y realmente en por qué se forma la mafia policial, hay que retrotraerse precisamente a esos años. Estamos hablando de unos años en los que existían delincuentes profesionales. Me refiero a delincuentes profesionales, a personas que durante 40 y 50 años pues se han dedicado a ejercer actividades delictivas, entrando y saliendo de prisión en innumerables ocasiones, pero evidentemente con una dedicación y unos conocimientos profesionales que ahora mismo no existen. Contando con esa delincuencia profesional, que además era una delincuencia profesional de lo que denominamos entonces bragada, es decir, hoy en día evidentemente el mundo de la delincuencia se ha centrado en el negocio más rentable y más fácil y sencillo, como sigue siendo el tráfico de drogas, mientras que tras la muerte del general Franco en 1975, los delincuentes profesionales se dedicaban a ejercer la que entonces era la actividad que producía mayor número de beneficios, y que eran los atracos tanto a sucursales bancarias como a joyerías y fundamentalmente a talleres de joyería, que es donde se acumulan las grandes cantidades de oro y diamantes en nuestro país. Alrededor de este grupo de delincuentes siempre, evidentemente, pululan dos grupos de personas perfectamente delimitadas. Unos son policías y otros un género que prácticamente se está extinguiendo en nuestro país, pero que son los confidentes. Yo, que he tenido algún familiar comisario de policía, cuando yo le preguntaba qué es lo que hacía falta para ser un buen policía, siempre contestaba lo mismo, y era tener buenos confidentes. El 90% de las actuaciones policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en este país, suelen ser resultado de lo que vulgarmente se denominan chivatazos. No una labor de investigación ardua y profunda como normalmente se les presupone. Este grupo de confidentes, contrariamente a lo que uno puede pensar, no pertenecían a ese estrato social bajo al que pertenecían la mayor parte de los atracadores y delincuentes de la época, sino que sorprendentemente eran hijos de muy buenas familias, algunos de ellos con títulos nobiliarios, que aprendieron que la mejor manera de ganar dinero de forma delictiva y no acabar con los huesos en la cárcel era intercambiar favores con la policía. Para empezar a centrarnos en lo que realmente pudo ocurrir con el Nani, algo que evidentemente se sabe perfectamente y que me imagino que todos conoceréis, hay que centrarse en dos personajes que fueron absolutamente claves en la historia de la delincuencia en España entre 1977 y 1986. El primero de ellos es un joyero santanderino, Federico Venero, un hombre evidentemente de muy buena familia de Santander, al que, como no tenía prácticamente oficio ni beneficio, y aunque le pagaron estudios en la Escuela de Gemología de Madrid, nunca aprendió nada, pero como sus padres le montaron una joyería, la joyería Rubí en Santander, encontró de esa manera la forma de ganarse la vida. Pero Federico Venero descubrió uno de esos métodos, que luego, como comprobaremos, no fue el único y anteriormente lo habían hecho otros, que era que lo más lucrativo era pasarse las mañanas atendiendo a sus clientes tras el mostrador de la joyería Rubí en Barcelona, y las tardes organizando robos o informando a la policía sobre los atracos realizados por los delincuentes que él mismo tenía a su servicio. A la vez que Federico Venero controlaba prácticamente toda la zona norte de España en relación a lo que significaba las confidencias a la policía, el otro personaje central, básico de toda esta trama, es Jaime Mesía Figueroa, bisnieto del conde de Romanones, una persona que ya por familia y herencia tenía una fortuna que le podría permitir vivir tranquilamente el resto de su vida, pero que, amante de querer más y fundamentalmente de dar unos servicios a ese otro grupo de la sociedad que parece que estaba y continúa estando un escalón por encima de todos nosotros, y que para solucionar sus problemas necesita de la actuación de delincuentes, pero que evidentemente ellos no se pueden relacionar nunca con ellos. Y Jaime Mesía Figueroa era precisamente esa persona que en un momento determinado, por poner un ejemplo, si una persona en concreto de la nobleza, porque entonces todavía debatían que pensaban que la monarquía en España iba a crear esa supuesta corte, que evidentemente luego no se creó alrededor, tenía algún tipo de problemas, se necesitaba recuperar algo de una caja de seguridad de un banco, se necesitaba entrar en casa de una persona para hacer desaparecer unos documentos en concreto, la persona a la que todo el mundo recurría, porque prácticamente además tenía unas lujosas oficinas precisamente en el edificio de la Torre de Madrid, en la capital de España, dedicadas única y exclusivamente a esto, era acudir al que era conocido entonces con el sobrenombre del lagarto, Jaime Mesía Figueroa, al que llamaban el lagarto porque todos los delincuentes decían que era imposible ponerle a la sombra, y efectivamente era lo que ocurrió. Para centrarnos directamente ya en el caso Nani, todo empieza directamente cuando Federico Venero, el joyero santandrino, había encargado un robo en la joyería Durval en León, precisamente a un grupo de delincuentes entre los que se encontraba Santiago Corella, el Nani. El robo en ese taller de joyería produjo un botín de 40 kilos de oro, que evidentemente Federico Venero, viendo que transcurrían los días, estamos hablando del mes de octubre de 1983, y los atracadores a los cuales había encomendado la labor de realizar este robo no le traían la mercancía, a la cual él se quedaba siempre con ella en calidad de perista, pese a que evidentemente facilitaba una cantidad de dinero a cambio a los delincuentes que lo habían robado, llegó a entender que Santiago Corella, el Nani, de alguna manera había intentado quedarse con los 40 kilos de oro del famoso atraco al taller de joyería, y eso era algo que Venero no estaba dispuesto a consentir. Federico Venero, como lo ocurría con el caso de Mesía Figueroa, eran personas asiduas de un edificio que sigue existiendo en la Puerta del Sol de Madrid, que es donde estaba entonces la tristemente célebre Dirección General de la Policía. Pero en el edificio anexo se encontraba lo que era la Brigada Regional de Policía Judicial, que entonces dirigía un comisario, Emilio Ballesteros, al que todo el mundo conocía como el 100 kilos por el tamaño y grosor de su barriga, pero que realmente estaba dirigida por el policía más laureado de la historia de España. Me refiero al comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, único policía que tiene la mayor condecoración policial existente, que es la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, y que cuando fue detenido precisamente por la desaparición del Nani contaba con 126 felicitaciones públicas, algo que hasta la fecha ningún inspector de policía ha conseguido en España. En ese edificio anexo en la Dirección General de la policía existían, junto a las dependencias de lo que era la Brigada Regional de Policía Judicial, las denominadas salas de interrogatorio, tristemente célebres salas de interrogatorios por las que innumerables delincuentes e innumerables personas inocentes han pasado por esas habitaciones y saben lo que ocurría durante aquellos años. Cuando Federico Venero comprueba que el Nani no da signos de vida y los 40 kilos de oro no van a aparecer, llama a su contacto en la Brigada Regional de Policía Judicial, que era el inspector de policía Victoriano Gutiérrez del Lobo, un hombre de 34 años, en este caso con 73 felicitaciones policiales, y al que le gustaba que se le viera constantemente la pistola de Smith & Wesson del calibre 9 milímetros Parabellum de 15 tiros que llevaba enfundada en el cinturón. Venero llama a Victoriano Gutiérrez Lobo y este le dice que se traslade a Madrid para intentar averiguar el paradero del Nani y recuperar los 40 kilos de oro que ellos entienden que el Nani les ha robado. Curiosamente, el día 12 de noviembre de 1983, acompañado por otro inspector de policía, en este caso de Santander, Antonio Caro Montanillo, el joyero Venero se desplaza a Madrid, aterrizan en Barajas y 2 horas después están en las dependencias de la Brigada Regional de Policía Judicial, donde hablan con el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, entonces todavía inspector jefe, y con Victoriano Gutiérrez Lobo. Inmediatamente se organiza un operativo policial para averiguar dónde podía estar el Nani. Santiago Corella, hay que decir que evidentemente era un viejo conocido, había estado con anterioridad ya ingresado en prisión en 2 ocasiones anteriores, la primera detenido por 3 atracos a supermercados, y la segunda nunca aclararon exactamente el motivo por el que estuvo internado en prisión provisional, pero contrariamente a lo que parece o a lo que muestran las fotos que luego en numerosas publicaciones se han visto del Nani, el Nani en aquel 12 de noviembre de 1983 era una persona depauperada físicamente, un adicto a la heroína en una situación prácticamente ya crítica, y que realmente era una persona que cuando se le veía en esas situaciones veías que era un hombre que no iba a durar mucho tiempo en esa situación. Ese mismo 12 de noviembre se organiza un dispositivo policial, dado que la policía conocía perfectamente cuál era el domicilio de Santiago Corella, el Nani, y Federico Venero realiza una llamada a la mujer del Nani, a Consuelo, que le dice que el Nani está durmiendo en la cama y que no se puede poner, e inmediatamente Victoriano Gutiérrez Lobo, que era la persona que dirigía todos los operativos, a las 13 y 25 concretamente, según marcaban los las órdenes judiciales, se personan en el domicilio del nani, de su mujer y de sus dos hijos, con un operativo, para que entendamos cuando luego hemos visto cómo se realizan detenciones en otros procedimientos, con un operativo compuesto por 15 inspectores de policía y dos francotiradores con rifles en las azoteas cercanas al domicilio de nadie. Evidentemente no hizo falta absolutamente nada de todo esto, porque con una orden judicial que, como luego se comprobaría en el juicio, estaba caducada, Victoriano Gutiérrez Lobo y sus hombres tiraron la puerta de la casa del nani a patadas, entraron y detuvieron al nani, que estaba en calzoncillos durmiendo en su cama. Inmediatamente Victoriano Gutiérrez Lobo, al que luego se conocería y la gente conocía popularmente por el Guti, y sus hombres bajan a la calle al nani, lo meten en un coche patrulla y lo trasladan directamente a las dependencias de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid. Sin embargo, deja 6 inspectores apostados tanto en el exterior como en el interior del piso de nani, que en horas posteriores van deteniendo a todas las personas que se acercan o entran en la vivienda del nani. En este caso detuvieron a Lourdes y a Inmaculada Corella, las dos hermanas de nani, a una vecina, Soledad Mayorga Bracamonte, y evidentemente a la mujer de nani. Durante todo el traslado del nani desde su domicilio hasta las dependencias de la Brigada Regional de Policía Judicial, como era norma usual y habitual de este grupo de policías, ya fueron explicándole, entre comillas, a base de golpes, la que le esperaba de cara a su llegada a las dependencias en la Brigada Regional. Les quedaba otro problema, que era detener al que entonces era socio del nani, que era Ángel Manzano. Pero la detención de Ángel Manzano, en este caso con un operativo mucho menor, pero estamos hablando de 12 inspectores de policía, se personan directamente en su apartamento, en la calle Martín Urria 22, y sin necesidad ni de desenfundar las armas, detienen a Ángel Manzano y la que era entonces su compañera sentimental, Concepción Martínez. Estamos hablando de las 4:30 de la tarde. A esa misma hora, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez utiliza un medio que ellos utilizaban con bastante habitualidad, que fue enviar a través del teles de la brigada al ministro del Interior, José Barrio Nuevo Peña, un mensaje solicitando la aplicación de la ley antiterrorista para el nani, Ángel Manzano y su compañera Concepción Martín López. Estas solicitudes eran un trámite administrativo que servían para prolongar la detención durante 7 días más, tras las 72 horas iniciales previstas en la Constitución, y mantener completamente incomunicados a los detenidos, incluso privándoles de asistencia letal. 27 minutos después, concretamente estamos hablando de las 19:36 horas de la tarde, un bedel dejó la respuesta afirmativa del ministro del Interior, que tenía que firmar personalmente cada vez que se aplicaba la ley antiterrorista, sobre la mesa del comisario Francisco Javier Fernández. A partir de ese momento, lo que ocurre, pues es lo que ha ocurrido tantísimas veces en esa brigada regional. quizás a lo mejor para explicaros un poco cómo es el lugar, que no es que tuviera nada de tétrico, pero eran unos larguísimos pasillos pintados con una pintura de color amarillento ocre, en la cual se veían innumerables manchas que todo el mundo podía distinguir perfectamente que se trataban de sangre, pero que los policías nunca se habían tomado la molestia de limpiar, porque lo que les gustaba era que se supiera desde el principio qué es lo que te iba a pasar. Tras recorrer ese larguísimo pasillo se accedía a dos habitaciones contiguas, que eran los denominados cuartos de interrogatorios, en los cuales únicamente existía una mesa, una silla, cuatro bates de béisbol, un mono completamente ensangrentado, que siempre utilizaban el mismo, y que según llegaba el detenido y entraba en el cuarto de interrogatorios, se le colocaba el mono y, esposado con las manos atrás, se le enfundaba inmediatamente un casco de motorista en la cabeza. A partir de ese momento, evidentemente, los golpes que se producían era una cosa absolutamente normal, con un detalle añadido que los policías conocían que funcionaba perfectamente bien, y es que justo en el pasillo enfrente de las dos puertas de entrada a esas dependencias llamadas cuartos de interrogatorio había un banco en el que al resto de las personas que iban a interrogar los mantenían sentados en ese banco para que pudieran escuchar perfectamente los golpes y los gritos de la persona que estaba dentro, lo cual les permitía con toda facilidad que el siguiente interrogatorio fuera muchísimo más sencillo y en la mayor parte de las veces no hiciera falta ningún tipo de golpe. En este caso, en uno de los cuartos entra Santiago Corella el Nani, en el otro Ángel Manzano, y la mujer de Santiago Corella y las dos hermanas de Santiago Corella permanecen sentadas en ese banco escuchando perfectamente una frase que, bueno, hizo historia en el periodismo de sucesos, que es la famosa frase de Nani canta, ¿dónde está el oro? En un momento determinado del que no se conoce la hora, en ese cuarto de interrogatorios, Santiago Corella fallece de un infarto de miocardio, dado evidentemente la situación en la que él como yonki se encontraba, pero fundamentalmente producto de los golpes que él había recibido. Los policías, sin ningún género de duda, tenían un problema, y era evidentemente el tema de las torturas. Era algo que los médicos forenses que estaban destinados en la Dirección General de la Policía no les preocupaba lo más mínimo, pero el hecho de que la persona hubiera fallecido en el interrogatorio sí presuponía un auténtico problema, y evidentemente podía dar con los huesos en la cárcel de las tres personas que de una forma u otra participaron directamente en la tortura. Estamos hablando del inspector jefe Francisco Javier Fernández Álvarez, el que os comenté, el policía más laureado de la historia de España, Victoriano Gutiérrez Lobo, el Guti, y Francisco Aguilar González, que era el tercero de a bordo en el entonces grupo primero, porque curiosamente la Brigada Regional de Policía Judicial tenían siete grupos, pero el grupo primero y el grupo tercero, que eran los de atracos, uno estaba dedicado a joyerías y el otro a bancos, eran los dos grupos donde se practicaba este tipo de torturas a todos los detenidos que llegaban en su momento a esa Dirección General de la Policía. Francisco Javier Fernández Álvarez, que evidentemente era una persona tremendamente capacitada, tuvo que tomar la decisión de inventarse, entre comillas, una solución para el problema de la muerte de Nani. Entonces diseñan una versión oficial que viene a decir que a las 3 de la madrugada Nani reconoce que tiene enterrada una escopeta de cartuchos recortada y una pistola del 765 en un descampado de Vicálvaro. Hace una declaración ante la policía, declaración que posteriormente, como comprobaremos, los peritos grafólogos de la Guardia Civil demostraron que era apócrifa, es decir, que el Nani no había firmado nunca y que las firmas del Nani estaban absolutamente falsificadas. Y según esta versión policial, encuentran a las 3:30 de la mañana en esos descampados de Vicálvaro las dos armas que el Nani les había dicho, pero como el Nani estaba con tantas ganas de hablar y con tantas ganas de contarles cosas, decidió que él les iba a acercar hasta la vivienda del gitano que le había vendido las armas. Hacia las 4 de la madrugada, según constan en las diligencias policiales, cuando se trasladaban en el vehículo policial hacia la residencia del gitano que había prohibido las armas, Nani consigue desprenderse de los grilletes, abrir la puerta del vehículo policial y evadirse. Según la versión de los policías, Nani corrió esquivando los disparos y se perdió en un punto lejano del infinito, un punto tan lejano que nadie le ha vuelto a ver. Curiosamente, las declaraciones que luego prestaron estos tres policías eran completamente contradictorias. El comisario Francisco Javier Fernández Álvarez aseguraba que Nani se fugó en una zona de Vicálvaro cerca de una iglesia. Victoriano Gutiérrez Lobo, en su declaración ante el juez, dice que se fugó junto a unas obras. Y Francisco Aguilar mantuvo que se fugó al lado de una torre transformadora de electricidad. Curiosamente, cuando se les puso de manifiesto sus discordancias y sus errores, los tres manifestaron que ello era debido a la escasa visibilidad, porque se habían perdido entre las grandes nieblas existentes. Como luego se comprobó posteriormente en el juicio, el parte meteorológico oficial de aquella noche la describe como una noche completamente descubierta y con luna llena. En relación a estos hechos, pues evidentemente en un principio esta famosa versión oficial, lógicamente nadie la pone en duda, salvo aquellas personas que evidentemente habían estado detenidas con Santiago Corellano. El primero de ellos, Ángel Manzano. Ángel Manzano, dos días después de la supuesta fuga del Nani y por orden del médico forense destinado en la Brigada Regional de Policía Judicial, se le tiene que trasladar urgentemente al entonces provincial, Hospital Provincial de Madrid, hoy Gregorio Marañón, donde el doctor José Luis Barros firma un parte médico donde hace constar que Ángel Manzano padece hemorragia interna, infección urinaria, contusiones múltiples y que tenía rota la séptima y octava costilla izquierda. Evidentemente, Ángel Manzano era una de las pocas personas que sabía que Nani en el estado en el que podía haber estado después de haber sido sometido al interrogatorio, era absolutamente incapaz de haber podido huir y escapar de la policía. La misma versión era la que mantenían las hermanas de Santiago Corella, que fueron las que de alguna manera, a base de presionar e insistir en todos los medios de comunicación de este país, consiguieron que finalmente periodistas de Diario 16 se hicieran eco de alguna forma de la extraña desaparición de Nani y comenzara lo que para ellos iba a ser un larguísimo calvario judicial. Sin embargo, sorprendentemente, desde el día 13 de noviembre, también fecha de las casualidades de la vida, que desaparece Santiago Corella en 1983, hasta prácticamente 1987, la vida de estos policías no se modifica absolutamente para nada. Yo voy a intentar relatar brevemente algunos de los innumerables casos en los que estas personas estuvieron implicadas y en las cuales se produjeron muertes de delincuentes. La primera víctima de la denominada mafia policial, o las primeras víctimas, son Manuel Asperilla Gallardo y José Galán Garrido Pepín, que fueron abatidos a tiros en un atraco frustrado al Banco de Bilbao el 24 de septiembre de 1980. Estas dos primeras víctimas fueron las que marcaron el modus operandi de la Brigada Regional de Policía Judicial. Y era el siguiente: cómo los lugares donde se guardaban o consignaban importantes cantidades de oro tenían obligación legal de ponerlo en conocimiento de la policía para que la policía montara operativos para proteger precisamente estos bienes. Los policías, contrariamente a ello, se ponían en contacto bien con el joyero bien con Mesía Figueroa, para que de alguna manera reclutaran un grupo de delincuentes que estuvieran dispuestos a realizar un atraco. Ellos se preocuparían de limpiar la zona para que no hubiera operativos policiales que pudiera conducirles a su detención, y posteriormente se repartirían el botín. El problema con el que se encontraban los policías con este tipo de actividades era que indiscutiblemente tenías en la calle un grupo de delincuentes que conocía tu forma de actuación y que de alguna manera en algún momento podía abrir la boca. La solución que ellos encontraron, y que además conseguían dos objetivos a la vez, era que solamente permitían que cada grupo realizara dos atracos. En el tercero de los atracos, inspectores de la Brigada Regional de Policía Judicial les estaban esperando a la puerta, donde abatían a tiros a los delincuentes, con lo que conseguían quitarse de en medio el peligro de que pudieran hablar, y encima conseguían felicitaciones policiales y esos preciosos titulares de prensa que decían: brillante acción policial. De esta forma, aunque hoy en día a cualquiera le pueda resultar algo increíble, durante un periodo de tiempo de 5 años y medio, como vamos a intentar ver, concretamente las tres personas de las que estamos hablando, Francisco Javier Fernández Álvarez, Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González, acabaron personalmente con la vida de 19 delincuentes y con unos botines que, como iremos posteriormente viendo, superiores a los 19.000 millones de pesetas. El segundo de los grandes atracos que se comete precisamente por esta connivencia entre confidentes, delincuentes y policías es un autoatraco que se realiza en septiembre de 1981 en la joyería Rubí, que era la joyería propiedad de Benet. Pero no se hace para robar a Benet, se hace para robar a los representantes de joyería de la casa Dans, con los cuales se había citado Venero en su joyería para que le trajeran los muestrarios más valiosos para hacer compras, y que posteriormente, pues evidentemente, fueron atracados por los atracadores contratados por Federico Venero. El botín, en este caso, evidentemente hablamos de lo que son las valoraciones que luego se realizan posteriormente en los documentos oficiales en los juzgados, era de 185 millones de pesetas en diamantes. El 6 de octubre de 1983 se produce el asesinato de uno de los delincuentes más curiosos de la reciente historia de nuestro país, como es Antonio Vilariño Santos. Antonio Vilariño era conocido como el asesino de la Nochevieja, porque había cometido dos asesinatos con anterioridad, y los dos los había cometido el día 31 de diciembre. Concretamente se encuentra ahora los papelitos, exactamente los años. El primero en 1968 y el segundo en 1979. Vilariño, contrariamente a lo que pudiera pensarse, posteriormente se convirtió en ejecutor del grupo de la Brigada Regional de Policía Judicial, porque comprobaron rápidamente que el número de tiroteos y la cantidad de delincuentes que los propios policías estaban matando podía llamar la atención. Tras dos operaciones en las que Antonio Vilariño acaba con la vida de dos delincuentes, Francisco Javier Fernández Álvarez y Victoriano Gutiérrez Lobo, deciden que es el momento de acabar con Antonio Vilariño. Y Antonio Vilariño, evidentemente, se monta un dispositivo de búsqueda, y ni cortos ni perezosos, el 6 de octubre de 1983, en plena plaza de Neptuno, interceptan el taxi en el que Antonio Vilariño iba viajando, y concretamente el inspector José María Pérez Gutiérrez abre la puerta del taxi, y tal y como consta en la sentencia que posteriormente le condenaría, le dispara tres veces a boca de jarro, provocándole la muerte. El 7 de diciembre del 83, estamos hablando 20 días después de la supuesta fuga y desaparición de Santiago Corella, desaparece el joyero Mariano Loriente Chinchilla, un hombre de 38 años que llevaba un muestrario de alhajas valorado en 780.000 euros, unos 130 millones de pesetas de las de entonces. Las sospechas inicialmente vuelven nuevamente a este grupo de policías por una razón muy sencilla, porque lo único que aparece del joyero Loriente es su coche, que está aparcado en el parking de la Plaza Mayor de Madrid, en las plazas destinadas para policías. Hasta la fecha, la desaparición de Mariano Loriente sigue siendo un auténtico caso sin resolver, del que lo único que existe oficialmente son una serie de pruebas en que indican que en el interior del coche estuvo con otras personas, puesto que aparecieron 4 colillas de cigarrillos en el cenicero y Mariano Loriente no fumaba. Y posteriormente un propio informe de la Brigada Anticorrupción de la Policía confirmaba que Mariano Loriente había sido secuestrado y asesinado el mismo día de su desaparición, el 7 de diciembre de 1983. Este informe, firmado por el subcomisario José García, indica textualmente que las actuales gestiones y pesquisas policiales van encaminadas a lo que se considera como probable secuestro y muerte del señor Loriente Chinchilla, así como la posterior desaparición de su cadáver, y que la hipótesis sobre la huida voluntaria o en connivencia con otras personas ha sido descartada. Este informe de la Brigada Anticorrupción, que fue la que investigó la mafia policial, pues demostraba que en el Peugeot 505 que apareció en el parking de la Plaza Mayor, en las plazas reservadas para inspectores de policía, había esos famosos restos de colillas, de las cuales 2 habían sido fumadas con boquilla y que pertenecían al grupo sanguíneo A y al cero positivo. Curiosamente, el grupo del Oriente era B positivo. El informe recordaba que el jefe del joyero Loriente, Recaredo González, ya había sido objeto de un secuestro y que Jaime Mesía Figueroa ya había sido procesado por esos hechos y finalmente absuelto. El siguiente de los casos con el que nos encontramos es el 16 de junio de 1984, cuando Pablo Pardo Ruiz, de 18 años, y Feliciano Martín Paredes, de 39, son asesinados a tiros cuando salían de atracar el taller de joyería Viuda de Toledano, sito en la calle Atocha número 16 de Madrid. A un tercer delincuente, José Fernández Corroto, se le permitió huir del lugar de los hechos con la mayor parte del botín para que lo entregase a uno de los periodistas relacionados con la mafia policial. Sin embargo, la vida de Corroto iba a durar muy poco, porque el día 1 de agosto, un mes y medio después de que los policías le hubieran dejado fugarse del atraco, era asesinado en su coche cuando circulaba por la calle Granada en la localidad madrileña de Móstoles. 3 meses después, Juan José González Luengo, uno de los delincuentes más bragados, es decir, de la policía de aquella época, es asesinado de 8 balazos en la calle Doctor Esquerdo de Madrid el 14 de diciembre de 1984. Este hombre había intentado buscar refugio en casa del abogado Fernando Salas, que era uno de los miembros de la Asociación contra la Tortura y que posteriormente ejercieron la acusación popular tanto en el caso Nani como en el resto de los procedimientos de los que estamos ahora mismo aquí comentando. El siguiente de los hechos, y quizás el más importante de los que realiza la mafia policial, es el atraco a la central del Banco Español de Crédito, en la cual se llevan tanto de la caja como de las cajas de seguridad un botín de 1.800 millones de pesetas, y que fue planificado por Jaime Mesía Figueroa y ejecutado, entre otros, por los inspectores de policía Victoriano Gutiérrez Lobo y Adelardo Martínez García. Inexplicablemente, todos ellos fueron absueltos el 23 de diciembre de 1986 por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, y el botín del robo nunca fue recuperado. Podríamos, la lista evidentemente es extensísima, pero de lo que se trataba era de que tomarais conciencia de que el caso Nani no es un caso aislado, sino que realmente era una forma de actuación que durante más de 5 años se mantuvo en la Brigada Regional de Policía Judicial de Gracias a las denuncias realizadas por las hermanas del Nani y la aparición de los primeros reportajes en el diario 16 y posteriormente de la revista que fue la que de alguna manera abanderó la lucha por intentar conocer la verdad de lo ocurrido, como fue la revista Interview en este caso, el caso Nani fue evidentemente cogiendo cada vez más relevancia pública, y en dos ocasiones diferentes dos juzgados de Madrid, el 4 y el 9, abrieron diligencias para la averiguación de la desaparición de Nani. Sin embargo, inexplicablemente, los dos fueron cerrados por falta de pruebas y de alguna manera básicamente por los informes que realizó un comisario de policía, y ahora encontraré su nombre entre todos estos papeles que tengo resueltos, que fue el encargado por la Dirección General de la Policía para abrir una investigación interna sobre lo ocurrido el día de la desaparición de Santiago Jodillo. Este policía que elabora ese informe dice textualmente, si en un momento determinado yo lo encuentro, pues ya vamos por el más difícil. Viene a decir textualmente que el comportamiento tanto del comisario Francisco Javier Fernández Álvarez como de los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González había sido excelente, que en todo momento habían cumplido escrupulosamente con su deber y recomendaban que sus superiores interpusieran denuncias por calumnias contra las hermanas de Santiago Corella como responsables de la campaña de acoso y derribo contra los inspectores del grupo primero y tercero de la Brigada Regional de Policía Judicial. Lo que ocurre es que en tantísimas veces, por los detalles más nimios, los grandes castillos se suelen derrumbar como si fueran auténticamente de naipes, y con ese humor negro que siempre han mantenido los inspectores de policía, en el libro de detenidos de la Brigada Regional de Policía Judicial, algún gracioso al lado del nombre de Santiago Corella el Nani dibujó una cruz y las siglas R y P. Cuando el juez Lerga, que fue uno de los jueces que finalmente instruirían el caso por la desaparición del Nani, solicitó oficialmente el libro, se pudo comprobar que esa famosa cruz y la sigla RIP habían sido tapadas con Tipex, pero posteriormente los peritos de la Dirección General de la Guardia Civil se encargaron en limpiar y comprobar, y fue la primera pista sobre el posible fallecimiento de Santiago por ella. El cúmulo, evidentemente, de despropósitos cometidos, de incongruencias en las declaraciones de los tres policías, de los datos falsos que otros inspectores de policía facilitaron sobre lo ocurrido aquel 13 de noviembre en las dependencias de la Brigada Judicial, pero fundamentalmente las declaraciones del joyero Venero, que tenía claro que de una forma u otra él podía ser víctima finalmente de estos inspectores que formaban ese grupo de la denominada mafia policial, hace de confidente, pero esta vez en los juzgados, y él declara que tiene conocimiento a través de Victoriano Gutiérrez Lobo y de Francisco Javier Fernández Álvarez que el Nani se les muere en el interrogatorio, que telefonean a Jaime Mesía Figueroa para que acuda a las puertas de la Brigada Regional de Policía Judicial a recoger el cadáver del Nani y lo haga desaparecer. Además de las declaraciones del joyero Venero, iban a estar las declaraciones de otros de esos personajes que han rodeado la mafia policial y que ha sido uno de los delincuentes con una trayectoria profesional más amplia en este país. Me refiero a Luis Miguel Rodríguez Puello, quien se presenta voluntariamente en el juzgado para contar que Jaime Mesía Figueroa le ha dicho que él enterró en su finca el cadáver del Nani y que posteriormente lo exhumó y lo arrojó en el pantano de Guadalén. Luis Miguel Rodríguez Puello es un personaje, ¿no?, porque continúa siéndolo en este tipo de situaciones, que quizás para el gran público se hizo popular en el juicio por el caso Arni en 1997, al que acudía cada día disfrazado de diferente manera, algunas veces en un coche de caballos, otra vestido de nazareno, y quizás alguno le recordáis, y que fue condenado en el caso Arni a un año de prisión y multa de otros 12 meses por su participación en esa red de prostitución de menores, de la cual él se encargaba de filmar las violaciones de determinados menores, que eran las que luego se visualizaban en el caso. Pero claro, la trayectoria de Puello es muchísimo más anterior al año 1977, porque ya había estado implicado en otra de las desapariciones con más enigmas de la historia de España, como fue la del industrial Felipe Batlló, delito por el que fue condenado por detención ilegal a 12 años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid, pero nunca apareció el cadáver de Batlló. Igualmente, Rodríguez Puello estuvo implicado en la desaparición de Publio Cordón, al que ya había intentado estafar con anterioridad, haciéndose pasar por un intermediario de futbolistas e intentándole traspasar a Rafael Martín Vázquez, jugador del Real Madrid, al Zaragoza. 1999, que fue la primera vez que destaparon una de las redes de timadores y estafadores que él dirigía, y yo leo, pues estamos hablando de, fue condenado por 9 delitos de estafas inmobiliarias valorados en 983 millones de pesetas. Otro de esos extraños personajes que apuntan. La última detención que se ha producido precisamente de Rodríguez Pollo fue el 19 de junio del 2008, acusado de haber secuestrado al empresario gaditano, que volveré a encontrar el nombre, Rafael Ávila Tirado, al que secuestraron en Sanlúcar de Barrameda. Curiosamente, en esta operación su socio fue Raúl Brey, primo del entonces presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy Brey, y hermano de José Javier Brey, el catedrático de física teórica, al que todos los que han querido de alguna forma desactivar el tema del cambio climático se han referido. Posteriormente, en el año 2009, pese a que no le llegaron a detener por este procedimiento todavía, se vio implicado Luis Miguel Rodríguez Pollo en el secuestro del hijo de Paco el Pocero, que quizás a muchos os suene porque era un promotor inmobiliario que algunos tienen y recuerdan de muy mala memoria. Como se puede comprobar por todos estos datos, que en los cuales yo intenté y trabajé durante muchísimos años, siempre, desgraciadamente, vemos que nos encontramos con los mismos nombres, las mismas personas y los mismos hechos delictivos, y sorprendentemente, porque aunque ahora hablaremos posteriormente del juicio por la desaparición del Nani y las subsiguientes condenas y los juicios que se han venido realizando en los distintos procedimientos de la mafia policial, a fecha de hoy todas estas personas, todas, absolutamente todas, gozan de absoluta libertad, que es el tema en el que nos deberíamos. Pero para entender cómo se desarrolla el juicio y cómo finalmente se llega a procesar a estos 3 policías por la desaparición del Nani, y sobre todo las dificultades tremendas con las que se enfrentaban las personas con las que tenían que trabajar con este tema, yo voy a, esto es una información y es el periódico El País del 18 de junio de 1988, donde dice textualmente un titular: el tribunal del caso Nani pide a Interior un permiso de armas para el oficial de la sala. El magistrado Salvador Domínguez, presidente del tribunal del caso Nani, solicitó ayer al Ministerio del Interior que se conceda al oficial de la sala una licencia de armas, ya que custodia las pruebas de convicción acumuladas en el sumario. Fuentes de las defensas han señalado a este diario que algunos letrados tienen intención de renunciar en la vista oral del próximo martes a la escolta policial que todos tenían puesta y solicitar a través de la sala permisos de armas. Es decir, es la primera vez en la historia judicial española en la que todos los abogados que participaron en el juicio llevaban escolta policial, no solamente durante su participación en el juicio, sino en las 24 horas. Para entender otro de los nombres que vuelven a saltar, porque al final todo esto sigue siendo un puzzle. Uno se pregunta y dice, ¿y quién iba a defender a estos policías? Pues la respuesta era muy sencilla. ¿Quién podía defender a Francisco Javier Fernández Álvarez? Dices, pues el que entonces era el abogado de la Dirección General de la Policía, Emilio Rodríguez Menéndez. Creo que este tipo de detalles son los que hay que luego comprender para poder entender cómo posteriormente se desarrollan otros muchos hechos que han llegado hasta la fecha de hoy, en los cuales ha estado involucrado este personaje como es Emilio Rodríguez Menéndez, y es el hecho de que durante 7 años defendió a todos los policías implicados en asuntos turbios, con lo cual tenía y tiene información privilegiada de todas las personas que estuvieron en el Ministerio del Interior desde el año 1978 hasta 1988, 10 años después, incluido el secretario de Estado para la Seguridad, don Rafael Vera, y los ministros de Interior, José Barrio Nuevo y José Luis. Finalmente, el juicio, aunque evidentemente se consiguieron demostrar sin ningún género de duda que la declaración que había firmado Nani era falsa, que el famoso RIC y la cruz que se había intentado tapar estaba el tema, y sobre todo la presión social que ya existía, porque las actividades de la mafia policial estaban convirtiendo en el antiguo oeste, a la capital de España, en algunas de estas situaciones, provocó que de una forma un tanto particular el tribunal aplicara en su posterior sentencia a estos 3 policías, que fueron evidentemente los únicos condenados, no los únicos que se sentaron en el banquillo por la desaparición de Nani, porque fueron 9 los policías que se sentaron por el banquillo, 6 de ellos evidentemente fueron absueltos de todos los delitos, pero consiguieron que se les condenara por un delito de falsedad en documento público a 9 años de prisión por la famosa declaración falsa que firman con el nombre de Santiago Corella, y a un periodo de 20 años de prisión por un delito que era la primera vez en la historia de España que se aplicaba, que es el delito de detención ilegal, y el nombre ahora completo pues ya está, tengo los papeles que me he desordenado, por un delito de detención ilegal con desaparición forzada, un delito que entonces estaba reconocido en el artículo 483 en el Código Penal y que fue objeto de debate constitucional porque era uno de los delitos que se denominaban de sospecha. Es decir, no se podía demostrar, ni se demostraba que Nani hubiera muerto, pero evidentemente era un delito que penaba a aquellas personas que, teniendo bajo su custodia oficialmente a un detenido, hubieran forzado su desaparición. Las penas por este delito fueron de 20 años y un día, que sumados a los 9 años por los delitos continuados de falsedad documental, daban un ajuste de cuentas de 29 años de prisión. De esos 29 años de prisión, el que más cumplió por este delito fueron 3 años, 6 meses y 8 días. Uno se pregunta estas cosas, cómo pueden suceder, cómo se ha podido aplicar la ley en este tipo de situación. Bueno, pues sorprendentemente todos ellos solicitaron a la juez de vigilancia penitenciaria el tercer grado al cumplir los 3 años de prisión, pese a que la ley marca taxativamente que había, de acuerdo con el Código Penal de 1975, tener cumplidas 3/4 partes de la condena. Evidentemente, el juez de vigilancia penitenciaria solicita de las juntas de reclusión donde cada uno de ellos está detenido, 2 de ellos en la cárcel de Logroño, una cárcel especializada y que prácticamente durante más de 10 años se dedicó única y exclusivamente a acoger policías, miembros de la Guardia Civil, entre sus paredes, y las juntas de revisión de las 2 prisiones dijeron taxativamente que no a esa solicitud de tercer grado. Los directores de las 2 prisiones evidentemente valoraron negativamente igual tal resolución, pero inexplicablemente una juez que luego posteriormente también ha sido asidua de los papeles en los medios de comunicación, la juez Tardón, entonces jueza de vigilancia penitenciaria, concedió la libertad bajo fianza de los 3 policías, como ya digo, el que más cumplió no llegó a 4 años de prisión por este caso. Posteriormente, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez fue procesado, juzgado y condenado a 100 años de prisión por los asesinatos del taller de joyería de la calle Atocha de Madrid. Y en este caso, y sorprendentemente, aguantó en prisión 6 años y medio y desde entonces prácticamente desapareció. No desapareció porque, aunque a muchos les pueda llamar poderosamente la atención, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez tiene un despacho de abogados y ejerce la abogacía tranquilamente en este país. Victoriano Gutiérrez Lobo tiene una empresa de seguridad y Francisco Aguilar González ha formado parte del Consejo de Administración de Proseguro. Podríamos... Yo entiendo que la respuesta es ¿dónde está el nani? El nani, evidentemente, sin ningún género de dudas, y esto puedo permitirme el lujo de decirlo porque yo, aunque sea un detalle que forma parte de mi vida privada, yo cuando terminé PREU, pues pensé hacer oposiciones al Cuerpo Superior de Policía, porque me gustaba el tema. Y también porque los 2 amigos íntimos que yo tenía entonces en el colegio, en la Sagrada Familia, pues iban a preparar esas oposiciones a la policía. Yo a los 3 meses de estar en la academia preparando las oposiciones me di cuenta que eso no era lo mío, no era lo que me interesaba, pero mis 2 amigos, Jimmy y Cupi, son policías, y Jimmy es uno de los policías que la tarde noche de la desaparición de Santiago Corella el Nani estaba en las dependencias de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid, y que no hace muchos años vino a proponerme contar la historia del Nani. Mi respuesta inmediata, pero sin dudarlo, es que bajo ningún concepto. Esto, evidentemente, el meterse con personas que tienen placas, pistolas e impunidad, yo todavía no tengo ni he tenido el valor suficiente. Pero como de alguna manera prácticamente es de dominio público la situación, la realidad de todo esto es que Jaime Mesía Figueroa entierra el cadáver del Nani en la finca que su familia tiene en Córdoba, la finca Campo Alto, una finca en la que evidentemente se veía a estos policías muy, muy a menudo, una finca de 4.000 hectáreas, y que posteriormente, tras la presión que se realizó y la apertura del procedimiento contra los policías del Nani, desenterró su cadáver, se descuartizó y sus restos se arrojaron en Despeñaperros, que es donde durante un cierto tiempo miembros de la Benemérita intentaron encontrar cualquier resto del Nani, pero no apareció. Lo que evidentemente no queda la menor duda, y es algo que está absolutamente constatado, es que Santiago Corella el Nani desgraciadamente ostenta el título de ser el primer español desaparecido en la historia de la democracia. A partir de ahora, si queréis que hablemos, a mí me gusta más hablar que contar.
Una pregunta. Aprovechen.
Oficialmente nunca aparecieron. No. Lo que ocurre es que en el grupo de Nani hay un tercer atracador que era muy listo. Era muy listo, además era un colombiano. Ezequiel Martínez, al que nunca consiguieron detener, y que todas las sospechas se han centrado siempre en que él fue quien desenterró esos 40 kilos de oro que tenían escondido en el pajar de un pueblo de León, y se los llevó. Y desde luego Santiago Corella no tenía ni la menor idea de lo que había sucedido con esos 40 kilos de oro. Si evidentemente hubiera sabido algo, lo hubiera contado con absoluta seguridad, pero nunca. Me gusta esa pregunta porque hay un entorno que rodea todo esto que yo lo definiría como la fiebre del oro. Pero es que era fiebre del oro de verdad. Es decir, eran personas, muchas de ellas, con una cantidad de dinero que habían conseguido, que no necesitaban bajo ningún concepto el tener más ni el seguir involucrándose en actividades que todos sabían que más tarde o más temprano, porque no eran tontos ninguno de los policías que participaron en estos hechos, podían saltar a la luz. Sin embargo, en cuanto se pronunciaba la palabra oro, era como si a todos se les iluminaran los ojos. Era como una necesidad de poseer. Pero era oro, ya no era el dinero. Los billetes llamaban mucho menos la atención. Pero lo de los lingotes de oro era como una sugestión que mantuvo unidos a estos tres grupos de personas completamente diferenciadas, como son delincuentes, atracadores, como son los confidentes y como son los policías, todos unidos por esa auténtica fiebre del oro.
¿Más pregunta?
¿Qué hizo el policía para que le diesen la condecoración a esa transferencia?
Matar delincuentes. Desgraciadamente. Es que, vamos a ver, hay que entender un hecho que ahora nos resulta afortunadamente increíble. Pero a partir de la muerte del general Franco en 1975, todos los policías de España se volvieron de gatillo fácil. Yo recuerdo en mis años jóvenes, y todos hemos visto películas que algunas están perfectamente radiografiadas a la sociedad de la época, como puede ser Perros Callejeros, donde normalmente las persecuciones entre delincuentes y policías, disparándose los unos a los otros, formaban parte del paisaje de las grandes ciudades españolas. Eso hoy en día es absolutamente impensable. De todas formas, hoy en día un policía da un tiro a una pared y se le escapa, y le abren un procedimiento, está 6 meses separado de permiso, tienes que explicar dónde está la bala, qué ha pasado, qué es lo que ha ocurrido. Pero entonces
jugaban a policías y ladrones como nosotros de niños, solo que ellos con armas de verdad. Entonces se disparaba con muchísima facilidad. ¿Qué ocurría? Que las felicitaciones venían de los mismos, o sea, de decir, yo he matado a 4, he matado a 6. Eso aparentemente presuponía que habías quitado 4 o 5 delincuentes de la calle. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con dos grandes hechos que marcan a la policía y la seguridad ciudadana en este país de una forma terrible. El primero, la amnistía de 1975, que vacía las cárceles españolas y pone a lo mejor de cada casa en la cárcel. Y posteriormente, ya en el año 81, la famosa reforma del ministro Ledesma, que había que hacerla, y que de alguna manera limitaba el plazo de prisión provisional en 4 años, que es el que tenemos ahora mismo como fecha tope, pero que obligó en números, si mal no recuerdo, que publicaba entonces ABC, que era quien más se quejaba evidentemente de la reforma Ledesma por los delincuentes que ponían en la calle, pues estaban hablando de más de 6.500 delincuentes puestos en la calle que generaban una inseguridad ciudadana absolutamente insoportable. Otro aspecto que iba junto con esa situación era los llamados grupos terroristas, ETA, GRAPO y FRAP, con los cuales prácticamente en este país nos despertábamos todas las mañanas con un titular de periódico, otro muerto, otra bomba, otra situación. Entonces, evidentemente, la policía trabajaba con una presión absoluta, una presión imposible de aguantar. Yo, personalmente, con Jimmy, digo, tras aprobar las oposiciones al cuerpo superior, fue destinado a San Sebastián, y yo, que ya estaba empezando a ejercer mi profesión periodística, pues no vengo todavía ni licenciado, pero me gustaba escribir, pues decidí irme a pasarme un par de semanas en San Sebastián viviendo con ellos para ver cómo vivían los policías la tensión y las movidas antiterroristas. Y yo, cuando estuve simplemente 15 días con ellos, y yo cuando volvía de San Sebastián, estaba en el tren y iba mirando por los pasillos. Yo, que no era ni policía, ni tenía nada que ver. La gente no sabe lo que es el que tengas que entrar en el portal de tu casa con la pistola montada. El que tengas que colocar marcas en la puerta de tu casa para ver si se ha abierto o si no se ha abierto. El que tengas que revisar el coche por los bajos constantemente, el que cada día que vas a la comisaría tengas que modificar el recorrido por un sitio o tengas que modificarlo por otro, el que te manden anónimos a la comisaría con todos los números de las matrículas de todos los coches privados de todos los policías, el que tu mujer vaya al mercado y la llamen chacurra y los insulten, el que para entrar en el casco viejo de San Sebastián, y eso no me lo ha contado nadie porque lo vivía yo, había 2 encapuchados en cada una de las calles de acceso, 2 encapuchados, supuestamente de ETA, que te pedían el carnet de identidad para pasar. Y si no eras vasco, no te dejaban entrar. Y la policía tenía absolutamente prohibido entrar tanto en el casco viejo de San Sebastián como en el casco viejo de Bilbao. Ocurriera lo que ocurriera, se mataran, porque lo que menos te podía pasar es que entrara un coche o un policía y te arrojaran 6 bombonas de butano por la ventana. Eso. Que provocó situaciones, pues como luego se vivieron, pues de auténticas razzias de la policía, como lo que ocurrió en Pasajes, donde en un momento determinado a la gente termina por explotarle los nervios, pierden los papeles y lógicamente entran a saco destrozando todos los comercios. Esto hecho por miembros de la policía y por miembros de la Guardia Civil. Es decir, esa es otra historia que no es esta historia, pero que tampoco realmente se ha contado nunca y no ha dado lo suficiente sobre lo que presupuso ese terrorismo, entre comillas, porque también planean innumerables dudas sobre los autores de muchos de los atentados y sobre todo sobre uno de los lugares que alguna vez, si tenemos una oportunidad, pues a mí sí me gustaría poder hablar de ella, y es uno de los lugares más malditos de España después de la Brigada Regional de Policía Judicial, como es el cuartel de Chorrondo de la Guardia Civil, donde evidentemente hay muchísimas cosas que contar que no se han contado, algunas de ellas que pondrían auténticamente los pelos de...
Más preguntas. Aprovechen, luego no se pongan a hablar fuera, que botellan todo. Bueno, pues vamos a dos cositas más. La primera, aprovecho para comentar que tenemos los certificados de asistencia. Si alguien ha venido a última hora, que creo que hay por lo menos una compañera que ha venido a última hora, le da los datos a Marta y Marta la anota y le da el certificado. Los certificados, si os parece, ya ahora cuando ya nos levantemos y tal, vais pasando por la mesa y lo vamos buscando, porque hay que buscarlos a mano. Están
por
orden de lista. Pero claro, por orden de lista. Ahora no estamos sentados por orden de lista, ¿de acuerdo? Y nada, lo otro que queríamos comentar es que, bueno, a mí me gustaría aprovechar, ¿no?, que al fin y al cabo Juan Ignacio iba a venir aquí a dar la charla magistral, por así decirlo, para hacer a lo mejor algo que a día de hoy todavía no se ha hecho después de 30 o 40 años o lo que sea, ¿no? Y es que yo siempre digo que nos guste más o nos guste menos, compartamos en muchas ocasiones algunas teorías con Juan o no las compartamos en absoluto, hay un mérito inexcusable que ninguno podemos de ninguna manera desvalorar, y es que la primera persona o de las primeras personas que salieron en televisión con la palabra criminólogo debajo del epígrafe pues fue Juan Ignacio. Nos guste más, nos guste menos, haya sido de una manera, haya sido de otra, ya digo, independientemente de lo que podamos pensar de cualquier idea de él o cualquier idea nuestra en general. Y yo creo que eso es un mérito que la criminología no le ha reconocido a Juan a lo largo de estos años, y ya va siendo hora de que esto ocurra. Así que, junto, por supuesto, y gracias a los compañeros de la Plataforma de Apoyo Juan Ignacio, queremos hacer la entrega de una placa.
Sí, es que he sonido los pocos en España que lo ven. La Asociación LADMI para la lucha contra el crimen y la Plataforma de Apoyo a la Comunidad Nacional con el reconocimiento a su aportación a la criminología, a la justicia y la justicia. Pues la verdad es que me voy para la China porque me emociona y mejora.